Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Daniela, de la Fundación Prodis, y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Es la mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso para hablar del caso Pegasus. El resumen del resumen, otro impresionante ejercicio de cinismo, de verborrea, de chantaje y de sumisión. De no poder dormir tranquilo ha pasado a dormir a pierna suelta, cogido por Sálvase a la Parte, por Podemos, por los golpistas catalanes, por Batasuna o como se llamen, y por el PNV. Anda que, pa' fiarse. A ver quién es el guapo que da la vuelta a este calcetín cuando las urnas quieran. Que esa es otra. Insisto en aquella relación que alguien me recordó hace unos días. Aznar heredó de Felipe González una España en una situación X. Rajoy heredó de Zapatero una España sumida en un desastre económico total. Bueno, pues Feijóo, si llega a la Moncloa, heredará de Pedro Sánchez y de su banda una España mucho peor que Rajoy y mucho peor que la de Aznar. Ante esa perspectiva, y no será porque no nos lo están advirtiendo, nosotros seguimos con Pegasus, con las cosas de Irene Montero, con las sandeces de Alberto Garzón, con Nadia Calviño compitiendo con Yone Belarra a ver quién se sube más al monte, y con el resto, obnubilados y obnubiladas ante la figura de Pedro, subiendo y bajando del Falcon, recién maquillado, planchado, repeinado, cómo impone. Varias claves en torno a esto del espionaje y de Pegasus. Uno, que Marruecos nos espiara va de suyo. No deberíamos olvidar que aquel Pegasus y lo que vino después en Ceuta se debió a la acogida de Brahim Ghali, el líder del Polisario. El marrón se lo comió aquella ministra de Exteriores, pero la orden la dio Sánchez. Dos, Paz Esteban fue sustituida al frente del CNI tras su decapitación en la plaza pública y no fue cesada por Pegasus o por espiar a los golpistas catalanes. No, fue la cabeza de turco entregada a los socios. En este sentido, tres, conviene recordar que mientras Sánchez firmaba los indultos a Junqueras and Company, esos indultos tan útiles, el mismo Sánchez ordenaba que estos sujetos ya sueltos fueran espiados, como fueron espiados durante su estancia en prisión y después. Cuatro, me lo dijeron tal cual, a mí a la cara. Fuentes de la Seguridad Nacional, o sea, Moncloa, dos puntos, comillas. España tenía dos enormes enemigos para su integridad, Rusia y el tema catalán. Y yo añado, teníamos y tenemos a esos enemigos. Cinco, insisto, más allá de la verborrea insufrible de su sanchidad y de la moral de la tropa, ¿qué? ¿Te imaginas las sensaciones después de la intervención de esta mañana en el Congreso, las sensaciones de los agentes de inteligencia e información en Cuba, Venezuela, Siria, Irak, Ucrania, Moscú, cuando vuelvan? Mali, Marruecos, Argelia, Colombia. ¿Nadie ha pensado en esos altos funcionarios públicos? Seis, hablamos mucho de inteligencia, pero ¿cómo quedan los agentes de los servicios de información de Guardia Civil y Policía? Estos sí que no van a poder dormir tranquilos mientras Sánchez, Bolaños y Marlaska duermen a pierna suelta. ¡Qué papelón, Marlaska! ¡Qué papelón! Siete. Sánchez empezó y terminó su paripé en el Congreso contra la oposición destructiva que dijo. Y lo dice un tío que tiene como socios a Echenique, como ministro de Universidades a un indepe de Ada Colau, como pareja de baile a una señora de Bildu, y como amigui, aunque se ponga estupendo, a Rufián y a Per Aragonés. Y la oposición es la destructiva. ¡Qué cinismo! 8. Reforma de la ley de secretos oficiales. Relevo en el CNI. Cambios de funcionamiento, dependencia y procedimientos en inteligencia. Y queda año y medio de legislatura. Y yo me pregunto, ¿qué será lo siguiente? ¿Hasta dónde será capaz de llegar este hombre cediendo con tal de mantenerse? 9. Recuerda, no olvidemos aquello que dijo Arnaldo Otegi. Sí, sí, el etarra.
Lo que nosotros queremos es que pasen estos dos años de legislatura y que este gobierno cumpla otros cuatro años. Por un lado, porque sabemos quién es la alternativa, pero a eso no se limita nuestro interés, porque estos algún día van a llegar a gobernar, porque necesitamos tiempo para preparar al pueblo, porque tenemos que solucionar el problema de los presos.
Pues eso, cuatro añitos más. Del enemigo, el consejo. Y 10, mi postdata. Intervención hoy en el Congreso de Ana Oramas, diputada de Coalición Canaria. En referencia a su sanchidad, lo ha clavado.
Señor Sánchez, como decía un tocayo suyo, Pedro Navajas, la vida te da sorpresa. Pero ya tiene la edad suficiente para haber aprendido que no se puede confundir valor y precio. Ser presidente del gobierno no se merece el precio que usted está pagando. Un sacrificio que es pura cobardía. Como diría el otro Pedro, el Navaja, al que nace para martillo, del cielo le caen los clavos.
Pues eso, genial. Con el colgado que tienen los guapos al caminar. No me digas que no. Ahora noticias con Rubén Corral y Nekane Fernández.
Expósito. La linterna.
El Congreso apoya la ley del solo es sí, con los votos en contra del PP y Vox.
Ambas formaciones dicen que se pone en riesgo la presunción de inocencia. El consentimiento de una relación será clave para juzgar los delitos sexuales. La norma castiga el piropo si es intimidatorio o la difusión de vídeos comprometidos. También garantiza una atención integral a la víctima.
La Cámara baja también da luz verde a la ley audiovisual gracias a la abstención del PP.
Tiene el rechazo del sector del cine por abrir la producción independiente a las grandes corporaciones. Las televisiones estarán obligadas a invertir un 5% en este tipo de contenidos.
El Cuco y su madre admiten ahora que mintieron en el juicio por el asesinato de Marta del Castillo en 2011.
En este proceso, Miguel Carcaño fue condenado a 20 años por la muerte de la joven. Francisco Javier García, el Cuco, ha reconocido que sí estuvo en el piso la noche en la que se mató a Marta. En un principio dijo que había estado en su casa, algo que su madre llegó a confirmar.
Fallecen dos trabajadores tras la explosión en una planta de biodiesel en Calahorra, en La Rioja.
Se ha originado en un depósito. El incendio ya está controlado y la nube de humo no afecta a la población de la zona. Unos 250 niños han tenido que ser desalojados cuando se encontraban de excursión a menos de un kilómetro del polígono.
Investigan a dos altos cargos de la Generalitat por el retraso en la vacunación contra la COVID a policías y guardias civiles.
Se les acusa de dar prioridad a los Mossos de Escuadra a la hora de recibir la dosis. El auto dice que la administración catalana no dispuso de la misma voluntad y empeño en la protección sanitaria que con sus agentes locales y autonómicos.
Científicos españoles obtienen la secuencia completa del virus de la viruela del mono presente en España.
Los resultados arrojan que se trata de una variante de menor virulencia que la originaria en África. Según los últimos datos, se han detectado 84 casos positivos en España. En el mundo son más de 280 confirmados, la mayoría en Europa.
Condenado un profesor a 138 años de cárcel por grabar a menores desnudas en Madrid.
El hombre de nacionalidad inglesa tenía antecedentes por pornografía infantil en su país. Falsificó su documentación para poder trabajar en España y aprovechaba las clases para conseguir las imágenes. Después las compartía en foros de pedófilos.
Imputado el actor Kevin Spacey por agredir sexualmente a tres hombres en el Reino Unido.
Los actos habrían ocurrido entre 2005 y 2013, cuando era director artístico de un teatro en Londres. Spacey fue apartado hace unos años de varias producciones tras conocerse que estaba implicado en casos de abusos sexuales. Y nos queda, Nekane, algo en los deportes.
Polideportivo, baloncesto. A las 9 comienza el playoff de cuartos de final de la ACB entre Juventud y Tenerife. En el Giro de Italia, tras el abandono de Joao Almeida, Mikel Landa se asegura prácticamente el podium el próximo domingo. Está poco más de un minuto del líder. Y en tenis, Paula Badosa pasa a la siguiente ronda en Roland Garros.
Y Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Predominan los cielos nubosos en el área Cantábrica y Pirineos, donde no se descartan precipitaciones débiles. Donde serán más intensas es en Baleares, así como en algunos puntos del noroeste de Cataluña. Poco nubosos en el resto de la península y Canarias. Saben ligeramente las temperaturas de forma casi generalizada. A esta hora los termómetros marcan mínimas de 17 grados y máximas de hasta 30 grados. Viento fuerte en el Ampurdán, Menorca, Estrecho y litoral noroeste de Galicia.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Un asunto más. El Tribunal de Cuentas ha detectado incidencias en el 22% de los contratos que Sanidad firmó durante la pandemia, términos erróneos y precios inflados. El informe pide además que en un futuro se analicen los documentos y las empresas con las que se negocian. Patricia Rossetti.
Incumplimiento de contrato por parte de la empresa contratada con reclamaciones que todavía están pendientes para recuperar fondos. Modificaciones no previstas en los contratos, en algunos casos con el mismo precio y en otros más caro. Y retraso en la entrega de los productos. Son las incidencias a las que se refiere el Tribunal de Cuentas en la ejecución de 11 contratos del Ministerio de Sanidad. Contratos de emergencia por la pandemia y que suponen un 22% del total. Señala el Tribunal de Cuentas que pudo deberse sea la insuficiente verificación del Ministerio sobre la solvencia técnica de algunas empresas. Destaca que no había documentos sobre los criterios de adjudicación de contratos, algo que no es ni irregular ni ilegal porque era una situación de emergencia y en un contexto de desabastecimiento global, pero el Ministerio lo aclaró durante la fiscalización. Detalla los productos comprados y el precio de cada compra. Los expedientes analizados alcanzan los 551 millones de euros.
Hoy el foco se dirige a la cultura.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Resulta inédito que los rostros más renombrados de la industria del cine hayan firmado un manifiesto contra el gobierno de Sánchez. Virgen Santísima, ¿dónde vamos a llegar? Pedro Almodóvar, Icíar Bollaín, Fernando Colomo o Álex de la Iglesia se han revuelto contra un gobierno socialista porque la nueva ley audiovisual prima a las cadenas y a las plataformas frente a los llamados productores independientes. La ley se aprueba y el ministro Iceta se ha ido al Festival de Cannes porque allí se proyectaban hoy películas de estos cineastas españoles que se sienten utilizados y dejados de la mano de Dios. Jesús García Calero es el jefe de cultura de ABC. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues cosas veredes, sí, sin duda ninguna.
Es verdad. Oye, por resumir el resumen, ¿qué está pasando?
Pues lo que está pasando es que para poder acceder a determinadas ayudas hay una obligación también a las cadenas de que tienen que invertir dinero en el cine español. Esto es la transposición de una ley europea, de una directiva, que lo que pide es proteger la creatividad de las naciones europeas, es decir, el cine más cine español que podamos pensar, que son precisamente estos autores, estos productores, ¿no? Entonces, en la ley que utiliza el gobierno para aplicar esa legislación europea, lo que ha hecho es un truquito, un poquito de trilerismo, para que pueda considerarse un productor independiente cualquier tío contratado por una plataforma, prácticamente. Entonces, claro, ellos se han revuelto porque saben lo que va a pasar. Y que eso coincida precisamente el día que se vota la ley, que es esta tarde, con la puesta de largo de los españoles en el Festival de Cannes, que es un festival de autores europeo muy de acuerdo con esta ley, pues tiene su gracia, ¿no?
Mm-hmm. Ha dicho trilerismo de este gobierno, por favor. Oye, ¿qué ha dicho Iceta, que el ministro de Cultura, claro?
Pues después de tanta polémica y de que se supiera que se estaban revolviendo contra, digamos, un gobierno amigo al que siempre han considerado cercano, en general, en ese sector, pues lo que ha dicho Iceta es que la ley es muy buena y que se va a aprobar, y además es que se va a aprobar. Parece ser que con la abstención del PP, cosa también un poco curiosa, porque es una vez más el que viene a ayudar a que salga esa ley, ¿no? Pero es así, y se va a hacer esta tarde.
Oye, el mundo del cine, llamativo que sea este gobierno al que se le levantan, ¿no? Porque hasta ahora era un valor seguro, desde la ceja hasta cualquier cosa, ¿no?
siempre han tenido esa tendencia de simpatía, es decir, hay de todo en el mundo del cine como en todos los sectores, ¿no? El mundo del cine siempre vemos unos rostros, pero luego hay unos técnicos, están los productores, están los inversores. No,
y muchos actores que no se atreven.
Eso es, y desde luego también hay una cierta disciplina pública a la que muchos se resisten a romper. Pero dicho esto, es verdad que siempre se ha considerado en el Partido Socialista y en los gobiernos socialistas que era un sector amigo al que había que cuidar y desde luego al que se le podía pedir de vez en cuando, por ejemplo, que hicieran un alarde en una fiesta, que criticaran al PP en una entrega de los Goya o que incluso llegaran a hacer una película como hicieron que se llamaba Hay motivo, en contra de unas elecciones en las que el PP tenía pinta de ganar. Y sin embargo, es justo la legislación que quiere proteger ese tipo de cine, la que viene de Europa, la que va a romper este gobierno. Es curioso. Uh-huh. Hay quien dice ya en el sector que esto es la rueda de las TV que llega al cine. Ya. La rueda, no sé si os recordaréis, es lo que rompió las GAE. Era una capacidad que tenían las televisiones de contratar a quien les daba la gana, de tal manera que se pervertía un poco el juego. Ellos solo publicaban la música que producían, de tal manera que luego les devolvían derechos de autor. No es exacto, pero es un poco esa idea. Ellos van a contratar el cine que tienen que invertir con quien les dé la gana. Y el gobierno les va a dejar. No va a proteger al cine europeo. La verdad es que es llamativo y yo diría que es un poco grave.
Y la última cuestión, la otra parte contratante, los ministros de Podemos, ¿qué dicen?
Pues fíjate que es que Podemos ha tenido un papel curioso porque ha estado defendiendo a los cineastas como si fuera, digamos, esa simpatía tradicional de la izquierda, pero a última hora aún no lo han dicho, pero da la impresión de que van a apoyar la ley o se van a abstener también. Es decir, ellos han hecho su política, se han diferenciado del gobierno, de la parte del gobierno, pues la parte contratante de la primera parte, pero al final yo creo que esta ley va a salir adelante.
Es que me temo que al final determinadas tendencias editoriales en programas de televisión tiran más que el cine y que la cultura. Igual esa es la clave.
Y les tienen miedo.
Jesús García Calero, como todos los jueves, el foco en la cultura, aquí en La Linterna. Gracias.
Un abrazo y un saludo a los oyentes.
Chao, Jesús.
Chao.
Hemos contado las noticias y ahora escucha las voces del día. Pedro Sánchez, esta mañana en el Congreso, Nekane.
Ha dado sus explicaciones sobre el caso Pegasus, pero en algunos momentos ha intentado desviar la atención hablando de la corrupción del PP.
La opinión pública española asistía entre atónita e indignada a una cascada, yo diría que interminable, de escándalos de corrupción de sus gobernantes que con una mano recortaban y con la otra cobraban sueldos en B.
Eva Fernández, corresponsal de COPE en Italia y en el Vaticano.
Y esta voz del día, Rubén, nos hace mucha ilusión. Hoy ha sido un día muy especial para ella. Ha recibido el premio Bravo en la categoría de radio.
Creo que recibir este premio para todos nosotros es un compromiso con la profesión. Un compromiso para exigirnos más, para hacerlo mejor y sobre todo para estar a la altura de todos los compañeros que nos han precedido en este premio. Y sobre todo aquellos otros compañeros que a lo mejor no lo van a recibir, pero que merecerían haber sido nominados.
Una voz que se apaga, la del actor Ray Liotta.
Tenía 67 años, nos deja películas como Aníbal, Revolver y títulos para la historia como Uno de los Nuestros.
A todos nos era muy fácil desaparecer. Mi casa estaba a nombre de mi suegra. Los coches estaban a nombre de mi mujer.
El actor ha fallecido mientras dormía, estaba en República Dominicana, donde rodaba una película.
Y el sonido musical, Shakira.
Ay, palita mía, guárdate la poesía, guárdate la alegría para ti.
Bueno, mientras esperamos a escuchar a Shakira, que este de momento era Alejandro Sanz, te cuento que la Audiencia de Barcelona ha enviado a juicio a la cantante acusada de defraudar 14 millones y medio de euros a Hacienda al asegurar que no residía en España cuando sí que lo estaba haciendo. Ocultaba sus ingresos mediante un entramado con sede en paraísos fiscales. Shakira ya ha pagado toda esta cantidad que ha defraudado, pero aún así va a tener que sentarse en el banquillo.
Sin decir a dónde hay amor, fue una tortura perderte. Yo sé que no he sido un santo, pero lo puedo arreglar, amor.
linterna.
COPE, estar informado.
La semana viene, evidentemente, marcada por una masacre, la que se producía en la escuela de primaria de Robb, en Texas. Dos profesoras y 19 alumnos morían asesinados en un tiroteo brutal. El culpable, un joven de 18 años, Salvador Ramos, que fue abatido por la policía. Poco a poco vamos conociendo detalles, identidades de estos niños, información sobre el asesino, sobre las víctimas. Me detengo en las dos maestras, Eva Mireles e Irma García. Llevaban Eva 17 e Irma 23 años trabajando allí. En el colegio estudiaban niños de entre 7 y 10 años, solo. Era la última semana de clase para 500 estudiantes. El verano está a la vuelta de la esquina en el curso en Estados Unidos. Salvador Ramos irrumpió en el centro y se atrincheró en un aula. Allí empezó a disparar a lo loco. Iba equipado con un chaleco antibalas, estaba armado con un fusil de asalto. La policía trató de evacuar a todos los niños posibles y al mismo tiempo intentaban frenar el ataque. De hecho, lograron abatirle finalmente. Pero ya se había llevado por delante a 22 personas, dejando 17 heridos que, por suerte, al parecer ninguno corre peligro. Esto ha pasado 2 meses después de un simulacro de ataque que se organizó en el colegio. Sí, sí, un ensayo por si acaso. Mira lo que es la vida. Bueno, lo que es la vida y la muerte. El marido de Eva Mireles, una de las dos maestras, es policía y participó en ese ensayo. Hizo el papel de tirador activo junto a otros compañeros y algunos estudiantes que se tiraban al suelo como supuestas víctimas. La policía distribuyó fotos de este ejercicio, que lamentablemente se ha convertido en realidad. Eva fue asesinada mientras hacía de escudo humano para proteger a sus alumnos. Tenía 44 años y a su lado murió Irma, la otra profesora, de 46. También trataba de proteger a los estudiantes como su compañera. Horas después del ataque, había colas de padres esperando hacerse pruebas de ADN para cotejar e identificar a sus hijos. También los familiares de estas dos profesoras. El caso ha generado una gran conmoción otra vez en Estados Unidos. El presidente Joe Biden y la primera dama, Jill, han viajado este miércoles a Texas para dar el pésame a las familias de las víctimas.
Tienen problemas mentales, tienen disputas internas en otros países, tienen gente que está perdida, pero este tipo de tiroteos masivos nunca ocurren con la frecuencia con la que ocurren en Estados Unidos. ¿Por qué?
Oremos para que Dios acune a esas familias rotas en la palma de su mano, pero oremos también para usar la voluntad y el coraje que Dios nos da a cada uno de nosotros para actuar unidos con sentido común para proteger a nuestros hijos.
El gobernador de Texas, Greg Abbott, reveló detalles como que Salvador Ramos había adelantado su plan en Facebook, cómo fue relatando por redes sociales la masacre que iba a cometer. Anunció que había disparado a su abuela en la cara y que se dirigía armado al colegio. En fin, la investigación continúa y no se ha confirmado qué le motivó a cometer este crimen. Seguiremos pendientes de las noticias que nos lleguen, pero me quedo con la imagen. Con la imagen de estas dos profesoras que murieron protegiendo a sus alumnos, lo que es la vida. Días después de un simulacro en el que quien hacía el papel de tirador era el marido, policía, de una de estas maestras.
Papa was a copper and a mama was a hippie. In Alabama, she was wearing a hammer. Price you gotta pay when you break the panorama.
Nos damos un paseo por redes sociales. Silvia Martínez Sánchez ha hablado en el Congreso sobre el caso Pegasus.
Sí, Rubén, mira, David nos dice, es alucinante, la verdad, hay cosas con las que no doy crédito y la facilidad del gobierno para cambiar de opinión y de versiones es una de ellas. Creo que con eso solo pueden conseguir una cosa, perder credibilidad. También escuchamos vuestras notas de voz. voz sobre este tema en el WhatsApp, es el 600544555.
Mientras que los españoles no nos echemos a la calle para exigir la dimisión de Sánchez y todo su gobierno, esto no va a cambiar, porque el año y medio que queda de legislatura, nos podemos imaginar lo peor que nos pueda pasar como nación. Ya no queda nada que corromper de instituciones.
Tiempo de análisis esta noche con Maite Alcaraz y Antonio Arráez a partir de las 10, las 9 en Canarias. Antonio, comenta.
La comparecencia del presidente del gobierno en el Congreso para informar del caso Pegasus nos deja tres temas de conversación. Uno, la estrategia de Sánchez para frenar el efecto Feijóo pasa por recordar los casos de corrupción que afectaron al PP de Rajoy. Dos, el gobierno está dispuesto a cambiar el código de Hammurabi si es necesario con tal de lograr el perdón de sus socios nacionalistas. Y tres, de Pegasus ha hablado, pero no ha dicho nada.
Esperamos tu mensaje, Silvia.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna es el 600544555 y también nos puedes encontrar en Instagram en expósito-cope.
Y en deportes, Manolo Lama, ¿qué nos vais a contar desde París?
Bueno, ya estamos en París y ya está aquí el Real Madrid. La gran pregunta es por qué no ha venido el Liverpool como en un primer momento estaba previsto. Deportivamente te digo que Ancelotti se ha traído a todos los jugadores y que en el equipo inglés seguimos muy pendientes de lo que le ocurre a Thiago Alcántara. Prepárate, porque se espera aproximadamente unos 60.000 seguidores del conjunto del Liverpool y aproximadamente llegarán unos 30.000 que quieren animar al Real Madrid. Te lo cuento todo a partir de las 8:30.
Te escuchamos.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654-4555. Hay fechas en la historia que siempre se recuerdan. Y por eso, desde este jueves, COPE se traslada a París para vivir contigo la final de la Champions.
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Una veintena de periodistas, más de 14 horas de radio en directo, el mejor análisis y la última hora con Juanma Castaño y el partidazo de COPE desde la capital francesa.
Una gran noche de radio por delante.
Y el sábado, desde las 3 de la tarde, una edición especial de Tiempo de Juego con Paco González y Manolo Lama en el Estadio de Saint-Denis. Con el mejor equipo de la radio deportiva a pie de calle para contarte el minuto a minuto.
Claro, es que técnicamente son muy buenos.
La final de la Champions se vive con los números uno del deporte.
¡Vamos!
Se vive en Tiempo de Juego y el partidazo de COPE.
El día en que Línea Directa nos descubrió el valor de ser directo, todo se iluminó. Ser directo es quitar intermediarios para darte los mejores seguros al mejor precio, solo si nos llamas directamente o entras en nuestra web.
Si te cambias, te bajamos hasta 150 euros el seguro de tu coche. Y además ahora te llevas un seguro a terceros con coberturas de un todo riesgo con franquicia. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay dos clases de personas. Las que creen que el destino está escrito y las que piden un presupuesto en una de nuestras agencias o en santalucía.es, entran en el sorteo de un coche eléctrico y se lo llevan. ¿Tú de cuál eres? Consulta las bases del sorteo en santalucía.es. Promoción válida hasta el 31 de agosto. Santa Lucía, seguros de vivir.
Esta primavera disfruta en casa de los grandes vinos con vivirelvino.com. Los blancos más frescos y afrutados, verdejos, albariños, godellos, vivirelvino.com. Los vinos más vanguardistas y actuales, vivirelvino.com. Los grandes vinos para todos los bolsillos, vivirelvino.com. Todos los grandes vinos españoles con envío gratis desde 40 euros.
Y hasta final de mes, un 10% de descuento en todas tus compras con el código VIVIR.
vivirelvino.com.
En COPE nos le
levantamos antes que nadie.
Tenemos ahora por delante 2 horas de radio, 2 horas de radio en directo para acompañarte mientras estás trabajando, mientras escuchas la radio tranquilamente en casa.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Hoy, por ejemplo, nos va a ayudar a poner las calles un tipo que consiguió ser funcionario del Estado y una vez que consiguió su plaza, decidió que se iba a dedicar a comer hamburguesas y vivir de ello.
Muy buenos días, Pulpo.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Javier, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal, hombre? ¿Por dónde andas?
Vengo de trabajar en Vallecas, Villa.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.